Saben ustedes que hemos implementado dos herramientas en este regreso a casa, que es la columna por WhatsApp, ¿no? Y la ampliación del tweet, que significa, a partir de la red social Twitter, la red del pajarito, hay gente que escribe cosas sintéticamente impactantes, que ayudan o abren una idea, y a veces vale la pena desarrollar esa idea, ¿no? Porque en esa síntesis, los puntos suspensivos que quedan a veces son más sugerentes que el propio texto. Esta tarde, leía un tuit de Mariano Nadorowski, especialista en temas de educación, pero además un hombre dedicado a la educación en su vida, ¿no? Y dice lo siguiente: en muchas escuelas privadas las clases comenzaron ayer. En muchas escuelas públicas no se sabe cuándo van a comenzar. Esa es la grieta más peligrosa. La lotería del lugar donde naciste determinando tu futuro. Háblame de meritocracia. Dale. O háblame, para decirlo correctamente, de meritocracia. Dale. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Pablo.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien. Dije, esto hay que profundizarlo. Así que dale.
Dale. Bueno, la Argentina tiene una deuda tremenda con respecto al tema educativo que se traduce en las decisiones de las familias, en la medida que aquellas que tienen un poder adquisitivo mayor mandan a sus hijos a escuelas privadas y las familias más pobres mandan a sus hijos a escuelas públicas. No está claro técnicamente si las escuelas públicas son mejores o peores que las escuelas privadas. Lo que está claro es que muchas escuelas privadas tienen un conjunto de condiciones para educar que suelen ser mejores que las de las escuelas públicas, entre ellas la cantidad de días de clase. Es decir, hoy estamos esperando a ver qué sucede con las paritarias, si las clases empiezan, si no empiezan en las escuelas públicas, cuando hay muchas escuelas privadas que ya empezaron las clases, las empezaron el lunes, en algunos casos porque tienen más días de clase, en otros casos porque van a tener un receso de primavera, porque además esas escuelas también tienen mayor capacidad para administrar su propio tiempo, para regular los tiempos de la educación, cosa que las escuelas públicas tampoco tienen. Entonces, en ese contexto, está la lotería del lugar en donde naciste. Los chicos que van los chicos más pobres que van a las escuelas públicas en las peores condiciones, la verdad que no merecen eso. Nadie puede pensar que un chico de 8, 7, 6, 10 años merezca atravesar esas condiciones sociales. Y eso va a determinar su vida futura. Entonces ahí hay una enorme injusticia. Si la injusticia fuese para con los padres de esos chicos, sería una cuestión, ¿no? Habría que discutirla, pero con los chicos creo que no hay ninguna clase de duda de que todos tienen el mismo derecho a tener la mejor educación y no depender del lugar en donde les tocó en suerte nacer. Entonces, hay el tema de la meritocracia, es que la meritocracia vale y es aceptable cuando partimos todos de un punto más o menos semejante, de un umbral común, porque la verdad que los chicos que van a las escuelas públicas, que son los más pobres, y a veces no tienen la misma posibilidad, ese mismo umbral. Entonces, ahí se produce una enorme injusticia. No quiere decir esto que las escuelas públicas a veces no trabajen muy bien. Lo que estoy diciendo son las condiciones de una y de otra son realmente muy diferentes y eso es inadmisible en una sociedad que se pretenda basada en la igualdad.
Ahora, también estaba pensando ya no solo en la desigualdad de la lotería geográfica por lugares, digamos, donde viven los pobres y lugares donde viven las clases medias o medias altas, sino también la geografía arbitraria de la jurisdicción política, porque, por ejemplo, los chicos de Santa Cruz, el año pasado, si no me equivoco, casi o perdieron el año o casi lo perdieron en la escuela pública. Y los chicos de la ciudad de Buenos Aires o de algún otro distrito, de alguna otra provincia, solo por vivir en otra provincia, olvidémonos ya de rico, más rico, menos rico, tuvieron una asimetría total.
Sí, es así como lo decís. Pero mi punto es que si ves los datos de pérdida de día de clase desde la democracia del 84 para acá, todas perdieron muchos días de clase. O sea, no hay una provincia que sea realmente diferente. Extrañamente, las provincias que menos días de clase tienen son las provincias más que menos días de paro, perdón, tienen, que más días de clase tienen, son las provincias más pobres y con peores salarios. Básicamente Formosa y Santiago del Estero. Y esto es porque son gobiernos que tienen un tono muy fuertemente jerárquico, y sindicatos docentes que tienen muy poco poder de reacción, que son muy pasivos. No es porque ahí la gente gane bien y estén todos conformes. Entonces es un panorama bastante desolador, porque hay una responsabilidad política de los sindicalistas, pero sobre todo de los gobiernos, para poder llevar adelante una lógica cantidad de días de clase, que pueden ser 180, 190, 170, a mí el número duro no me parece que sea relevante. Sí, que haya continuidad, que haya objetivos, que haya contenidos y que las cosas se hagan de una manera razonable.
A mí me dio una... Lo tengo que plantear porque si no, si me lo guardo no sirve. Lo he visto a Alejandro Finocchiaro batallar duramente desde la provincia de Buenos Aires para tener una paritaria con los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires hace ya algún tiempo. Muy, muy firme de parte también de la gobernadora Vidal. Después pasó a ser ministro a nivel nacional cuando Esteban Bullrich, ¿no?, dejó de serlo. Ahora deja de serlo también Alejandro Finocchiaro porque va a ser candidato en La Matanza. En el mientras tanto, debo preguntar, ¿el gobierno de Mauricio Macri tiene una política de Estado en función de la educación? ¿Los hombres o los nombres importan o circulan en la rueda electoral tanto como cualquier otro ministerio?
Yo creo que en la Argentina no hay una política de Estado en materia de educación que sea sólida y firme desde hace muchísimos años. Yo creo que en los años 60, en la época de Frondizi, hubo un intento, más bien fallido, pero ahí hubo un intento, y después hay que remontarse al primer gobierno de Perón, en los 40, y hubo un proyecto. No estoy hablando de que me guste o no, digo, hubo proyecto. Y después, más tarde, a la generación del 80. O sea, la Argentina hace muchos, muchos años que no tiene un proyecto educativo. En el caso del gobierno de Macri, arrancó el ministro Bullrich arrancó con algunas ideas que, te repito, más allá que yo esté de acuerdo o no, eso no tiene, me parece que no tiene importancia, pero que eran interesantes para discutir. Por lo menos una intentó provincializar muchos programas del Ministerio de Educación, creo que lo consiguió, hacer fuerza en la evaluación, y después planteó un plan maestro, que a mí me tocó analizarlo por pedido de muchos periodistas, y bueno, un plan que yo tenía algunos acuerdos y bastantes desacuerdos, pero era un plan, era una idea un poco confusa, pero bueno, potente de lo que se podía hacer en la Argentina. Eso fue a finales del 2017. Sí. Y bueno, después vino la candidatura de Esteban en la provincia de Buenos Aires, después ese plan maestro no prosiguió, y hoy estamos en una situación que me parece bastante más grave, que es producto de la situación económica, que es el desfinanciamiento de muchos programas del gobierno nacional, lamentablemente. Ahí hay muchos programas que se están desfinanciando, algunos que tendrían que tener un poco más de financiamiento, algunos se financian en términos absolutos, otros en términos relativos, pero la verdad que es una situación complicada. Entendemos todos que estamos frente a una situación económica muy complicada, y que peor sería emitir o endeudarlos de vuelta, pero la Argentina tiene que terminar de definir si realmente está interesada en que todos tengamos una educación de calidad, y resolver cómo se va a financiar, quién lo va a financiar, de dónde va a salir la plata, cómo lo vamos a evaluar. Bueno, eso me parece que es una tarea pendiente. Lamentablemente, Pablo, y esto lo planteé en mi último libro que me valió bastante controversia, yo no veo que en el mediano plazo o el largo plazo haya digamos un proyecto educativo en serio en la Argentina. Yo no, hasta ahora no he visto por dónde puede venir la cosa. Una dirigencia poco interesada en la educación, no solamente política, también los empresarios, los sindicalistas, no los docentes, sino que en general no están muy preocupados por el tema educativo. Las clases medias resolvieron que mandando a los nenes a la escuela privada se arregla todo. Bueno, ese es el resultado, es esta situación de colapso, como lo llamo yo, en el que no vamos ni para atrás ni para adelante.
Tu libro, sin comparar contenido, sin comparar caracteres, ni pensamiento, ni acuerdos o desacuerdos, traza una línea imaginaria con la tragedia educativa de Guillermo Jaime Echeverri, escrita en los 90, el tuyo, El colapso de la educación. Parece, ¿no?, una línea loca del tiempo que se repite, ¿no? Un círculo vicioso, sí, que se repite.
Sí, sí. ¿Mm? Guillermo es un gran maestro para mí, y las analogías son evidentes. ¿Mm? Él trabaja temas más generales, mi libro es más sobre política educativa argentina, pero sí, me parece que ambos están escritos desde un lugar de cierta decepción. ¿Mm? Y para los educadores es complicado decepcionarnos, porque los educadores somos esperanzados por naturaleza, pero bueno, una cosa es ser pesimista y otra cosa es ser escéptico. Yo, pesimista nunca, pero en este caso soy escéptico porque no reconozco evidencia, no observo datos que me permitan pensar que el futuro en el corto plazo sea un poco mejor.
Mariano, gracias por el diálogo.
No, por favor, un abrazo.
Mariano Nádorovski con nosotros.